Puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michel Sagué.
Esta semana en Puente, aprueba el Departamento de Transporte que aerolíneas estadounidenses operen vuelos a Cuba y dice un asesor de la Casa Blanca que el proceso de apertura del presidente Obama hacia Cuba es irreversible. Hola, les saluda Michel Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Esta semana, el Departamento de Transporte de Estados Unidos dio autorización a 6 aerolíneas del país para operar vuelos entre 5 ciudades norteamericanas y 9 cubanas este otoño, según anunció el viernes el secretario de Transporte Anthony Fox. El Departamento de Transporte dijo que las aerolíneas American Airlines, Frontier Airlines, JetBlue Airways, Silver Airways, Southwest Airlines y Sun Country Airlines podrán ahora realizar las gestiones necesarias con las autoridades cubanas para comenzar a operar las rutas durante los próximos meses. Los itinerarios comunicarán las ciudades estadounidenses de Miami, Fort Lauderdale, Chicago, Filadelfia y Minneapolis-San Paul con Camagüey, Cayo Coco, Cayo Largo, Cienfuegos, Holguín, Manzanillo, Matanzas, Santa Clara y Santiago de Cuba. Según un comunicado del Departamento de Transporte, bajo el nuevo acuerdo, cada país tiene la oportunidad de operar hasta 10 vuelos diarios ida y vuelta entre Estados Unidos y cada uno de los 9 aeropuertos internacionales de Cuba, sin incluir el de La Habana, para un total de 90 vuelos diarios. Los funcionarios prevén aprobar durante el próximo trimestre las rutas entre Estados Unidos y La Habana, con frecuencia de hasta 20 vuelos diarios. También esta semana, el asesor de la Casa Blanca, Ben Rhodes, declaró en un foro sobre diplomacia cultural con Cuba que la apertura del presidente Obama hacia Cuba es irreversible. Rhodes, como asesor adjunto de Seguridad Nacional de Obama, encabezó por la parte estadounidense las conversaciones secretas con Cuba que condujeron al restablecimiento de las relaciones. Rhodes dijo que las restricciones legislativas restantes a las relaciones entre los dos países, incluyendo la prohibición de viajar y el embargo comercial de Estados Unidos, probablemente serán levantadas por el Congreso antes de lo que la gente piensa. Asimismo, opino que la esencia de la cuestión es que el pueblo estadounidense y el pueblo cubano desean de manera abrumadora que esto suceda. Los más recientes sondeos indican que cerca de un 60% de los estadounidenses apoya el fin del embargo y las restricciones de viaje. Por su parte, el congresista Tom Emmer, republicano por Minnesota, que pertenece a un grupo de trabajo de la Cámara de Representantes sobre el tema, Por su parte, el congresista Tom Emmer, republicano por Minnesota, que pertenece a un grupo de trabajo de la Cámara de Representantes sobre el tema, corroboró las palabras de Rhodes cuando aseguró en el mismo foro sobre diplomacia cultural que ya no es una cuestión de si se levantará el embargo, sino de cuándo. El foro se llevó a cabo el jueves en el Centro Internacional Meridian de Washington, D.C., una organización de diplomacia pública no lucrativa ni partidista. A la conferencia asistieron líderes culturales y de negocios estadounidenses que han aprovechado la apertura y están presionando para ensancharla.
Estás escuchando Puente.
Los legisladores estadounidenses Marco Rubio y Carlos Curbelo, ambos de origen cubano, afirmaron en una conferencia de prensa en Miami que es necesario frenar la crisis migratoria irregular de cubanos a Estados Unidos. Grisel González con los detalles.
El senador republicano Marco Rubio dice que la crisis migratoria de los cubanos es insostenible para Estados Unidos, para los terceros países, para Cuba y para los emigrantes que arriesgan sus vidas en la travesía.
Yo creo que este tema de la migración irregular y de Cuba tiene que parar. Es peligroso para las personas que están haciendo los viajes. No sabemos qué cantidad lo que están sufriendo. no es sostenible para este país y realmente no es bueno para el futuro de Cuba. Perder su juventud, que todos los jóvenes del país abandonen un lugar, eso no es bueno para el futuro de la isla de Cuba. Así que creo que es importante que se tome conciencia sobre este tema y se haga algo.
El senador presentó un proyecto de ley en el que los cubanos tendrían que demostrar que son perseguidos en Cuba para poder acogerse al estatus de refugiado. Rubio dijo que la situación es económicamente insostenible para los contribuyentes en Estados Unidos. La Oficina Presupuestaria del Congreso estima un gasto de 2.8 billones de dólares en los próximos años.
Y siempre he dicho lo siguiente, yo no critico a nadie que viaje a Cuba a visitar a un familiar, a una madre que se esté muriendo, a un hijo que no ha visto en 20 años, yo no se lo critico. Ahora, yo siempre he dicho y he sido muy claro, que cuando tenemos una ley que le da un estatus especial a un grupo en este país, y dentro de ese grupo hay personas que vienen diciendo que están viniendo por razones políticas y al año y el día están viajando 40 veces, 30 veces, 20 veces al año a la isla que supuestamente estaban huyendo, hace muy difícil justificar una ley que te da un estatus especial. Hace 5 años que yo dije eso.
Mientras tanto, la crisis migratoria continúa. El número de cubanos varados en Turbo, Colombia, va en aumento. Medios locales reportan que llegó a 250 emigrantes cubanos. Allí permanecen sin amparo y piden un puente aéreo para llegar a Estados Unidos.
Y hay cerca de 300 ahora mismo en Colombia. ¿Qué debe pasar con ellos? ¿Deben devolverlos a Cuba, traerlos acá?
Bueno, cada caso es distinto. Yo creo que cualquiera que haya abandonado a Cuba, que pueda comprobar que si regresan a Cuba van a ser reprimidos porque tuvieron un estatus especial, yo siempre estoy dispuesto a decir que esas personas deben poder venir y disfrutar de la libertad.
Desde octubre de 2015 hasta la fecha, más de 35 mil cubanos han llegado a Estados Unidos, según cifras del gobierno. Expertos argumentan que el incremento en la migración cubana se debe al temor de que Estados Unidos elimine la ley de ajuste cubano. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha reiterado que no va a cambiar su política migratoria hacia Cuba y que apoya la emigración legal y ordenada. El congresista republicano por la Florida, Carlos Curbelo, pide una solución a la Casa Blanca.
Desde que el presidente anunció el cambio de su política hacia Cuba en diciembre del año 2014, casi unos 60 mil cubanos han llegado a Estados Unidos buscando escaparse de la isla. Entonces, a la Casa Blanca hay que hacerle estas preguntas. ¿Por qué es que han provocado esta crisis y cuáles son las soluciones que plantean para esta crisis?
Por su parte, el senador Rubio le pide a los cubanos en la isla que no pongan sus vidas en peligro en una travesía de alto riesgo. Grisel González, Martín Noticias.
El tema de la política migratoria también surgió en la entrevista que le otorgó la directora general para Estados Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, al programa online Latinoamérica en Foco de la Sociedad de las Américas y Consejo de las Américas. En la conversación, Vidal mencionó la política migratoria como posible próximo paso en el proceso de normalización entre Estados Unidos y Cuba.
We would like to see, of course, progressive dismantling of several policies from
quisiéramos ver el desmantelamiento progresivo de varias políticas del pasado que por años han caracterizado la relación de Estados Unidos con Cuba como hostil. Quisiéramos, por ejemplo, una relación migratoria normal entre Cuba y Estados Unidos, y eso significaría que se eliminen las políticas que dan un trato especial a los inmigrantes cubanos. Sé que es un asunto complicado, pero cuando miramos hacia el futuro de una relación normal entre Estados Unidos y Cuba, este es un asunto que no se puede evitar y hay que resolver, y hay muchos más, pero creo que lo más importante que hemos hecho es que decidimos dar inicio al proceso y tomar pasos hacia una relación más normal entre nuestras naciones.
Josefina Vidal también expresó el deseo de que el proceso de normalización continúe con el próximo presidente estadounidense.
In the case of Cuba, one would hope that whomever is the next president of the United States.
En el caso de Cuba, esperamos que quien sea el próximo presidente de Estados Unidos continúe el camino que comenzamos, porque esto reflejaría el consenso que ya existe y que refleja a su vez que la mayoría de los estadounidenses, incluida la mayoría de la comunidad cubano-americana, apoya el proceso de normalización.
Se le preguntó sobre los críticos del proceso de normalización que dicen que Estados Unidos ha hecho concesiones mientras que en Cuba no cambia nada.
I do not agree with this approach because nobody can think.
No estoy de acuerdo con ese enfoque porque nadie puede pensar que Estados Unidos esté haciendo concesiones. Rectificar una política equivocada que ha causado daño no solo a Cuba y al pueblo cubano, sino también a Estados Unidos y a otras naciones, no se puede llamar hacer concesiones. Creo que es una decisión madura rectificar una política equivocada y buscar otras formas de relacionarnos.
Cuba, of course, has been changing. I think people who say that have not visited Cuba.
Cuba ha estado cambiando. Creo que quienes dicen que no han visitado Cuba porque los que viven allí, como yo, ven todos los días los cambios que Cuba está viviendo como resultado de una decisión soberana hecha por el gobierno y como resultado de un proceso de consenso y discusión con el pueblo cubano, porque el pueblo cubano ha sido parte activa de este proceso de transformación en nuestra economía y organización del país en general.
Puente.
Esta semana se llevaron a cabo dos reuniones entre funcionarios cubanos y estadounidenses. El miércoles en La Habana se realizó un encuentro técnico entre autoridades de Cuba y los Estados Unidos encargadas de la prevención y el enfrentamiento al terrorismo con el propósito de intercambiar sobre las posibilidades de cooperación en esta área. La delegación estadounidense estuvo integrada por participantes del Buró Federal de Investigaciones, FBI, Aduana y Protección Fronteriza, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y el Departamento de Estado. La delegación cubana estuvo integrada por representantes de los Ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General y la Aduana General de la República. Las delegaciones de ambos países coincidieron en la importancia de avanzar en la cooperación en esta esfera y acordaron continuar los encuentros técnicos sobre el tema en el futuro. Mientras tanto, en Washington, la secretaria de Estado adjunta para la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado, Evan Ryan, se reunió el jueves con el presidente del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, INDER, Antonio Eduardo Becali Garrido, y con el embajador de Cuba en Estados Unidos, José Ramón Cabañas, en la sede de la Cancillería estadounidense. Con el encuentro, Cuba busca aumentar los vínculos con Estados Unidos en el sector del deporte y exponer las características del sistema deportivo en la isla, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano en una nota de prensa. La delegación cubana visitó instalaciones deportivas y sostuvo conversaciones con especialistas y figuras del béisbol y el boxeo estadounidenses. Pasemos ahora a Europa, donde opositores cubanos de gira por ese continente afirmaron que la represión contra la sociedad civil en Cuba se ha intensificado después del descongelamiento de las relaciones con Estados Unidos. También enviaron un mensaje a los empresarios españoles. Amado Gil conversó con Guillermo Fariñas, uno de los cuatro activistas que ofrecieron una conferencia de prensa en España.
De regreso de Ginebra, donde sostuvieron reuniones con relatores del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuatro activistas de la oposición cubana ofrecieron una conferencia de prensa en Madrid, España, para denunciar que después del restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la situación de los derechos humanos en la isla va de mal en peor.
Han habido cambios, pero para peor. Han aumentado los números de detenciones con respecto al año pasado. Ya vamos por cerca de 6.000 arrestos arbitrarios.
Fue lo que sostuvo ante la prensa española el premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo, Guillermo Fariñas.
Las golpizas, las torturas, el exceso de encarcelamiento, los arrestos y peticiones fiscales que no dicen de qué te acusan y te mantienen durante un año arrestado.
Según explicó Fariñas, se le ha enviado también un mensaje muy claro a los empresarios españoles con inversiones presentes o futuras en Cuba.
La falta de garantía que hay para los empresarios españoles de manera total, que están trabajando con una mano esclava, que el gobierno cubano se queda con entre el 90 y el 95% del sueldo neto que le dan esos empresarios españoles a los obreros cubanos, y sin embargo sigue la misma pobreza o peor la pobreza en Cuba, y que están tratando con una mano esclava en pleno siglo XXI.
Aclaró también que solo se reunieron con el diputado español Teófilo de Luis por su condición de ser nacido en Cuba, pero desistieron reunirse con otros políticos para no inmiscuirse en la tensa situación electoral que vive España. Tampoco respondieron preguntas sobre el tema. Amado Gil, Martín Noticias.
En Puente tratamos de presentarles entrevistas con expertos que trabajan diferentes ángulos del complicado proceso que es la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Esta semana mi colega Alex Rivero conversó con María Isabel Alfonso, codirectora del grupo Cuban Americans for Engagement, o CAFE por sus siglas en inglés, una organización sin fines de lucro de cubanoamericanos y ciudadanos americanos que intenta facilitar una nueva dinámica entre Estados Unidos y Cuba basada en los principios de intercambio, mayor acercamiento, normalización de relaciones comerciales y cooperación diplomática.
Bueno, vamos a comenzar hablando de qué se ha avanzado después de ese histórico 17 de diciembre del 2014, cuando Barack Obama y Raúl Castro simultáneamente anunciaron el compromiso de trabajar para la normalización de relaciones. Vamos a hablar de qué falta todavía por recorrer, de lo que se ha hecho y quizás lo más importante, de los obstáculos, los frenos, los impedimentos que todavía existen de ambos lados para seguir avanzando en este terreno. ¿Cuál es tu visión de esto?
Sí, Alex, yo creo que el avance fundamental que estamos viendo en este momento es que el proceso de normalización es irreversible. Es decir, hay una reconfiguración estratégica de las relaciones internacionales, de lo que está pasando en el mundo actualmente, de lo que significa estar lidiando con una situación de terrorismo, por ejemplo, dentro del cual la situación de Cuba y la relación de Cuba con Estados Unidos cae en otra dinámica. Ya Estados Unidos busca tener aliados cercanos y ha tratado de implementar, sobre todo con la administración Obama, estrategias más multipolares, más de soft power, que no confrontacionales. Entonces, porque le conviene tener a Cuba de aliado. Entonces, la situación geopolítica en sí ya es quizás el lo que tiene más a favor la normalización, ¿no? Que creo que se van a seguir dinamizando fuerzas en ese sentido, por el aspecto regional. En cuanto a los avances, hay acciones, bueno, como sabemos, concretas que iniciaron este proceso, como fue la eliminación de Cuba de la lista de países terroristas, acciones concretas por parte de Washington, ¿no? Ha habido acuerdos en telecomunicaciones, se han ampliado las categorías de los viajes en cuanto a las personas que pueden viajar a Cuba. O sea, ha habido una serie de medidas que han propiciado que la normalización sea un hecho real en el área de las telecomunicaciones, como dije, los servicios postales, etcétera. Solamente decir que se han implementado paquetes de medidas que tienden a flexibilizar en general. Otro aspecto importante que es el bloqueo o el embargo, como se le llame, ¿no? Falta mucho todavía en ese respecto, pero se han abierto una serie de brechas que permiten, por ejemplo, que ciertas empresas norteamericanas empiecen a operar, se favorezcan determinados tipos de remesas y otros aspectos que son positivos. También del lado de Cuba ha habido una serie de cambios, aunque Cuba ha dejado bien claro que el proceso de normalización no debe ser algo bilateral y no un proceso extenso a condiciones o a condicionamientos externos. Sin embargo, Cuba ha entrado en una dinámica de cambios también que es importantísima. Por ejemplo, las reformas que se han hecho en el sector agrícola, por ejemplo, en cuanto a la descentralización del sector agrícola, la reciente legalización de pequeñas y medianas empresas, que esto supera ya el concepto de contrapropismo, porque no estamos hablando ya de alguien que quiere tener un negocio para bañar perros, sino alguien que quiere abrir una empresa mediana o pequeña, va a tener la posibilidad, todavía no es una ley, pero está en el proceso de someterse a votación, etcétera, a debate público con sectores del partido, pero también con otros sectores más representativos de la sociedad en general de Cuba. La reforma del sistema migratorio que permite a los cubanos viajar más libremente, incluso la repatriación, la cierta descentralización en algunos aspectos políticos, el retiro pendiente de Raúl Castro en el 2018, los límites que se han hablado de edad a los funcionarios, la reforma constitucional, el establecimiento de un sistema tributario, son aspectos que se están moviendo en Cuba, que se han dinamizado después de quizás un largo periodo de estancamiento. Se están considerando, yo creo que Washington está al tanto de eso. Entonces son condiciones que se han creado entre los dos países que pienso yo que van a acelerar la normalización y que van a, por lo menos van a asegurar que sea un hecho y que no sea posible revertir el estado de cosas que hay a un estadio anterior.
Marisabel, tú usaste en tu respuesta una frase de soft power, que yo la entiendo muy bien, pero para el gobierno cubano generalmente eso significa que hay que estar alerta contra, digamos, agendas encubiertas, planes secretos, motivos ulteriores. Y la prensa oficialista, después de la visita de Barack Obama, sobre todo, ha recogido un punto de vista bastante conservador respecto al ejercicio precisamente de soft power por parte de Estados Unidos hacia Cuba. Y sabemos que están muy celosos de su historia, de su cultura, del nacionalismo cubano, ¿no? Dame tu visión de esto. ¿Cómo tú metabolizas esto?
Mira, eso es uno de los temas que yo quería abordar y pienso que hay un sector de opinión que es representativo de eso en Cuba y pienso que tienen todo el derecho y todas las razones del mundo para tener esa actitud de recelo. Porque precisamente de los obstáculos que te iba a hablar, uno de ellos, además del embargo y de todo eso, de todos los demás obstáculos que podemos ver hablar después, uno de esos obstáculos fundamentales son los programas dirigidos a promover la subversión y la desestabilización interna en Cuba. A uno le puede gustar o no el gobierno de un país, pero que otro país, sobre todo una superpotencia, tenga una explícita agenda dedicada a promover la subversión y al cambio de régimen, eso no le va a caer bien a ningún gobierno del mundo. Entonces, Cuba ha estado todos estos años bajo esa mentalidad de asedio y de acoso. Yo quiero tener optimismo y pensar que las cosas se van a mover hacia una dirección diferente, pero también es un poco difícil. Por ejemplo, hay una polarización en este sentido, porque por una parte hay una actitud de muy buena voluntad por parte de un sector de la administración de Estados Unidos y que ha puesto a rodar todos estos mecanismos dinamizadores por una relación normal. Sin embargo, hay otro sector más conservador y más apegado a la tradición, a la dinámica de la Guerra Fría, que está implementando precisamente ese poder blando, esas formas más subrepticias de provocar un cambio en Cuba. Y eso no me parece...
O sea, tú estás hablando incluso dentro del sector que apoya la normalización. Tú dices que hay realmente diferentes metas, objetivos, intenciones.
Tres días después de que el presidente se fue de Cuba, salió de Obama, el Departamento de Estado anunció, por ejemplo, que ofreció un programa con fondos de 700 mil y pico de dólares para preparar líderes de la sociedad civil cubana. Eso realmente uno dice en principio qué programa tan altruista y tan bonito, pero en el fondo, cuando empiezas a leer la descripción del programa, hay una explícita y abierta agenda de diseñar un sistema de funcionamiento para Cuba de acuerdo a los principios democráticos de este país, sin ningún tipo de respeto a lo que Cuba y su sociedad quiere. Es decir, yo pienso que es positivo que haya una relación bilateral y de acuerdos y de promoción de valores entre países, pero cuando ha habido una situación de confrontación tan hostil entre estas dos naciones en un contexto de Guerra Fría, persistir con estos programas realmente no ayuda a que allá en Cuba bajen un poco las banderas y digan, bueno, vamos a participar de una dinámica sana, ¿no?
Marisabel, ¿tú no crees que un poco al margen de la relación bilateral, la parte de la normalización que está en proceso, tú no crees que el status quo cubano se beneficiaría de mayores espacios para la ciudadanía, para la participación ciudadana en el proceso político, en la pluralidad de ideas, en ese tipo de cosas?
Yo pienso que cualquier sociedad se beneficiaría de un mayor nivel de pluralidad. Y yo pienso que el gobierno cubano ha entendido o está entendiendo ese proceso y cosas concretas. Por ejemplo, te doy un ejemplo concreto de algo que ha pasado. En el último congreso del partido se va a someter a debate popular las medidas que se han tomado, incluyendo este proceso de legalización de las empresas a mediano y a corto plazo. Yo pienso que son gestos que hay que tomar en cuenta, que no sucedían antes y responden precisamente a ese entendimiento por parte del gobierno de que hay que avanzar hacia un mayor nivel de pluralidad. Pero independientemente de eso, a pesar de lo que piensa, lo que no piensa el gobierno cubano, Cuba se está moviendo hacia mayores, hacia la promoción de mayores espacios de pluralidad, de una sociedad civil que no es necesariamente la sociedad civil representada por las organizaciones estatales revolucionarias, sino de una sociedad civil interdependiente de ese Estado, porque en ningún lugar del mundo tampoco la sociedad civil es autónoma totalmente.
Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión. Nos pueden escribir al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemartí@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @puente-martí. Nuestro técnico de audio fue Juan Pendaz. Puente es una producción de Patricia Martínez. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.